COPE Galicia.
Estar informado.
Deportes.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Deportes COPE Galicia, edición de jueves. Recibe un saludo de Rodrigo Rodríguez en la parte técnica y de Pepe Torrente al micrófono. Tenemos buenas noticias en el Celta porque Fran Beltrán renueva hasta el año 2026. Un futbolista importante para el conjunto celeste, se asegura su continuidad el cuadro que entrena el Chacho Coudet. En Lugo, en segunda división, Rubén Albés cree que no habrá salidas, lo cual es una magnífica noticia, sobre todo pensando en Gerard Valentín, porque había ahí algunos equipitos de primera que estaban pensando en el extremo rojiblanco. Bueno, pues en principio se va a quedar para ayudar al Lugo a lograr la permanencia. Y en primera división de la Federación, igual que en primera y en segunda, no hay competición y Miku no entiende el parón de este fin de semana. De todo ello hablaremos en Deportes COPE Galicia, edición de jueves. Nuestra primera parada es en Vigo. Y es que ha sido una mañana muy movida en cuanto a noticias. Ricardo de Miguel, lo que es oficial es la renovación de Fran Beltrán.
Así es, Pepe, como bien dices, ha sido una mañana muy movidita en lo relacionado con el Celta, por la renovación de Fran Beltrán y por la más que posible llegada de un ansiado fichaje de cara a la próxima temporada. Todo apunta a que José Lumato, el delantero del Alavés, volverá a vestir la celeste en la campaña 22-23. Lo que ya es oficial, como bien decías, es la renovación de Fran Beltrán hasta el año 2026. Así de orgulloso estaba el futbolista madrileño.
Sí, sobre todo un orgullo de poder seguir representando al celtismo por España y bueno, que ojalá fuese por más sitios y bueno, la verdad que muy contento y sobre todo orgulloso de lo que estoy consiguiendo aquí.
En Lugo, Álvaro Lorenzo, ¿qué destacamos de la comparecencia del que manda, de Rubén Albés?
Bueno, en el último de los cuatro días de descanso, Pepe, el técnico Vigués hizo repaso de la actualidad del Lugo. Está muy satisfecho con el momento del equipo y confiado ante el reto de recibir el próximo miércoles al líder Almería. Tuvo buenas palabras hacia el hombre récord Fernando Seoane y reconoció que Canella es duda para ese encuentro del miércoles. Y sobre el mercado, escucha Rubén Albés, porque por ahora no vislumbra salidas en un equipo en el que para él, hasta el que juega poco, está feliz.
Ningún futbolista se ha dirigido a mí, por el tipo de vestuario que hay la gente está feliz, independientemente de que, como es normal, cada futbolista tenga su ego, pero creo que el clima es tan bueno dentro de este vestuario que muchas veces se prefiere empujar y seguir intentándolo, ¿no?, a buscar una salida.
No hay competición, ni en primera ni en segunda división, tampoco en primera de la federación, pero es que ya venía Leti Chas de un parón de varias semanas y por eso Miku critica este atípico mes de enero.
Sí, considera el atacante venezolano que tiene poco sentido que este fin de semana llegue sin fútbol justo después del descanso navideño. Y a eso se suma, no olvidemos que tras el parón va a venir ahora una semana con tres partidos ante Dux, Zamora y después también el Racing de Santander. Así lo explica Miku.
Nosotros no lo entendemos porque aparte de tener unas vacaciones un poco más largas de lo habitual, jugar y luego volver a parar no lo entendemos, pero bueno, al final nosotros somos simples soldados y hacemos lo que otros deciden, así que poco podemos hacer.
¿Qué nos queda, Leti?
En baloncesto, el Obradoiro se prepara para volver a la competición 23 días después. Será ante Bilbao Basket este sábado en el SAR. Y Moncho Fernández ha confirmado hoy que en el conjunto santiagués es baja Alberto Oliver por COVID y Álvaro Muñoz presenta también síntomas. El técnico gallego confiesa también las ganas de volver a jugar que tiene su equipo.
Totalmente, los jugadores, el cuerpo técnico, yo creo que vosotros, la afición, todo el mundo, ¿no?, está deseoso de que volvamos a jugar, ¿no? Es cierto que llevamos mucho tiempo sin competir, pero bueno, enseguida nos vamos a cansar porque viene una agenda, ¿no?, cargada de partidos, pero al final es lo que queremos todos.
En el Breogán, de momento sin novedades en el casting de entrenadores, continúa preparando la visita del Juventud este domingo. El club lucense pide a sus abonados que no vayan a asistir, que lo comuniquen al reducirse el aforo al 50% por causa del COVID. Terminamos con el Dakar, puesto 33 para Diego Vallejo y 79 para Eduardo Iglesias.
Titulares de Deportes COPE Galicia, pero ahora sigue tu COPE más y tu COPE, tu deporte más cercano, tu deporte local y provincial.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes.
Hola a todos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a Deportes Cope para toda la provincia de Pontevedra. Es jueves 13 de enero de 2022 y tenemos muchas cosas que contaros relacionadas con nuestro deporte. El programa de hoy viene cargado de mucha información, sobre todo en lo relacionado con el Celta, porque ha sido una mañana muy movidita para el conjunto celeste, que ha anunciado la renovación de un futbolista importante, Fran Beltrán, seguirá en Vigo hasta el año 2026. Este es el titular del día, pero tenemos más cosas que contarte en relación con el Celta. Enseguida nos detenemos más en detalle para hablar del equipo que entrena Eduardo Coudet. A mayores, tenemos más temas preparados porque se acerca el fin de semana y aunque no tenemos fútbol por el parón, nuestros equipos no descansan para preparar sus próximos compromisos. Hablaremos de balonmano, también de baloncesto y demás cosas que os tenemos preparadas para que disfrutes de esta próxima media hora de radio. Arrancamos así Deportes Cope para toda la provincia de Pontevedra, un programa que es posible gracias al trabajo de Rodrigo Rodríguez y Tonecho Vilela, que se encargan del control de sonido. Recibe también, por supuesto, el saludo de quien te habla. Yo soy Ricardo de Miguel, lo mejor de nuestro deporte, desde ya y hasta las 4.
Este anuncio rematará en 20 segundos, pero a fame de millones de personas no acabará nunca se no nos ayudas. Contásete de solidariedad para acabar coa mayor pandemia que sofre o planeta. A fame. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org y colabora.
No me importa lo que de mí se diga, vive usted su vida, que yo vivo la mía. Que solo es una, disfruta el momento, que el tiempo se acaba y pa' atrás no viera. Bebiendo, fumando y jodiendo.
Sin duda, la noticia del día en cuanto al Celta es la renovación de Fran Beltrán hasta el año 2026. El madrileño siempre ha manifestado sentirse como en casa en Vigo y esa ha sido pues la principal razón o el principal factor que ha jugado a su favor o que le ha llevado a tomar esa decisión de continuar vinculado al conjunto olívico. Y es que, ¿cómo pueden llegar a cambiar las cosas en menos de un año? Escuchad con atención.
Hombre, la verdad que yo sí es salir para tener minutos, yo claro, eso me lo planteo, pero no es la primera vez que lo digo, también lo he dicho años anteriores, que si yo no voy a participar y solo voy a tener unos minutos, creo que un jugador joven al final tiene que jugar y si es el momento de salir cedido o salir, pues es el momento adecuado y yo creo que un jugador joven, como siempre he dicho, tiene que jugar y sigo pensando lo mismo.
Seguro que a muchos os suena cuando a mediados del pasado mes de abril del año 2021 el propio Fran Beltrán, a quien escuchábamos, reconocía que ante la falta de minutos, que quizá era el momento de buscar una salida en forma de cesión. En aquel entonces, Renato Tapia era un indiscutible para Coudet y Beltrán apenas tenía participación en el primer equipo. ¿Cómo ha cambiado la situación? Podemos decir que radicalmente esta nueva temporada, el centrocampista optó por lo que podemos considerar la opción complicada, quedarse, demostrarle a Coudet que tiene todo lo necesario para triunfar en este Celta y de momento, y tenemos que admitirlo, lo está consiguiendo. A día de hoy, Fran Beltrán es titular indiscutible en el once del técnico argentino. Esto, sumado a su deseo de continuar, ha facilitado mucho su renovación por 4 temporadas más. Escuchamos ahora sonidos actuales del futbolista madrileño que decía sentirse como en casa en Vigo.
Sí, la verdad que sí, es una ilusión y la verdad que feliz de poder seguir aquí. Al final es como mi segunda familia y yo lo tomo como así, tengo ya muchos amigos dentro del equipo y tengo que agradecer también a la afición que me acogió desde el primer momento muy bien y la considero como mi segunda familia.
Le preguntaban también a Fran Beltrán sobre si hace unos meses creía que esto podría ser posible, esta renovación hasta el año 2026, cuando no tenía tantos minutos y se veía más probable su salida en forma de cesión que continuidad en el Celta. Así respondía el jugador madrileño.
No me lo creería porque en ese momento, aparte de que era pequeño, creo que en ese momento justamente lo único que quería era poder debutar en Primera División y ayudar al equipo todo lo que pudiera.
No solo debutó en Primera División, sino como ya te decía, se ha convertido en una pieza fundamental. Y tenemos una novedad importantísima en cuanto al mercado, no de cara a esta ventana invernal, sino ya con la vista puesta en verano de este mismo año 2022. El Celta está decidido, a hacerse con los servicios de José Lumato para la próxima temporada. El delantero, actualmente en las filas del Alavés, no hay ninguna duda de que está cuajando una temporada sensacional, y es que lleva 10 tantos en lo que va de campaña. Este mes de junio finaliza contrato con el conjunto Babazorro y, por lo tanto, desde ya, y al igual que otros muchos futbolistas, es completamente libre para negociar su futuro fuera del equipo vitoriano. Salvo cambio radical en los acontecimientos, Joselu no seguirá en el Alavés la próxima campaña. Para conocer un poco cómo ha sido la relación de Joselu con el equipo Babazorro, le hemos preguntado esta mañana a nuestro compañero de Deportes Cope allí en Vitoria, Roberto Arrillaga, que nos hacía este resumen de cómo han sido los últimos meses con Joselu.
La situación de Joselu y el Alavés tuvo un punto de fricción importante este verano, donde el Sevilla de Julen Lopetegui quiso contratar a Joselu y Joselu quiso irse al Sevilla. El problema es que el Alavés no estaba dispuesto a soltar a su estrella sin una cantidad de dinero importante. Pues la operación no se llevó a buen puerto porque el Deportivo Alavés no quiso, porque en definitiva pensó que, como dicen ahora los chicos jóvenes, no rentaba, ¿no? No le rentaba. A Joselu no le gustó en absoluto, porque después del primer partido frente al Real Madrid, las cámaras le solicitaron para hacer declaraciones y dijo que el Alavés, así de claro, no había cumplido su palabra, ¿no? Ya se supo que el Alavés quería renovable y, bueno, pues las preguntas que se le realizaron en una rueda de prensa, pues esquivó un poco la propuesta, esquivó la pregunta diciendo que, bueno, ya se verá, que él está centrado en acabar la temporada, etcétera. Vamos, que es una manera de decir que no iba a renovar con el Deportivo Alavés.
Por lo tanto, el delantero ha rechazado además una importantísima oferta de renovación del Alavés que lo hubiese convertido en el jugador mejor pagado de su historia durante 3 temporadas. Lo he hecho para firmar, así sería, llegaría libre en junio por el Celta y se convertiría en uno de los jugadores mejor pagados de la plantilla celeste, a la altura de figuras y de fichas como la de Yago Aspas o Denis Suárez. Atención, porque las cifras que se están barajando son muy importantes. Nos lo contaba nuestro compañero en Vitoria.
Si se hablan de esas cifras, 3 años, con lo que terminaría con 34, con un montante de 7,5 millones de euros de la operación, etcétera, pues es irrechazable. Y encima volver a tu casa, ¿no? Que esto también me parece que es otra cuestión para redondear un poco la oferta, ¿no? Volver a casa, buen dinero y además buena duración de contrato, ¿no? Y además de un equipo donde se va a sentir absolutamente a gusto y respaldado, ¿no? Bueno, pues si esto todo es así, pues se entendería realmente que el Celta de Vigo fuera el próximo destino de Joselu.
Con esas cifras se convertiría, como ya te contamos, en uno de los jugadores mejor pagados de la plantilla. Actualmente el mejor pagado es Aspas, con 2,2 millones de euros. Son cifras importantes y por eso te lo hemos contado. Y además, 6 meses después del escándalo desatado por la polémica de Brian Bugarín, parece que el presidente ha ganado el pulso en su lucha contra Intermedia Sports Player, la agencia que representaba al joven celeste, al igual que a otros futbolistas de la entidad viguesa. Desde que José Mourinho dijo que ningún jugador representado por dicha agencia renovaría su contrato, los afectados han ido poco a poco cambiando de representantes. De hecho, actualmente tan solo Denis Suárez, a quien ya se le ha enseñado la puerta de salida del club, continúa con la agencia. En el caso, por ejemplo, de Miguel Rodríguez o de Gabri Veiga, que tras desbloquear la situación se espera que en los próximos días renueve con el Celta, o también, por ejemplo, de Yago Aspas, que sigue representado por su hermano Jonathan Aspas en la nueva empresa que este ha fundado junto a otros compañeros en Vigo. Queda claro, por lo tanto, como ya te decía, quién ha salido vencedor de esta guerra. Guerra entre comillas. El único asunto que queda por resolver es, por lo tanto, la situación de Denis Suárez, situación que pasa o por la salida del jugador o porque Denis se quede y no juegue ni un solo minuto en la próxima temporada.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Me he emocionado.
En el deporte.
¡Quieren morir con las botas puestas!
En el entretenimiento.
Hay una señora que, ¿cuántos años tiene?
80 años.
¿Quiere conocer a Modric?
¡Doña Elvira!
Dígame, siempre es que me ha gustado el croata. Bueno.
En la información.
Primero no había pitado falta, ¿eh? Se lo ha dicho el juez de línea. La falta se la ha pitado el juez de línea largo.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.
Este fin de semana se para el mundo del fútbol. No tenemos liga en primera división, tampoco en segunda, ni en primera y segunda federación, pero nosotros queremos que sigáis completamente informados de la actualidad de nuestros equipos. Hoy estáis de suerte los aficionados de La Rosa, porque para hablar del equipo arlequinado está con nosotros su entrenador, Jorge Otero. ¿Qué tal, mister? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, mister, lo primero, ¿qué tal está la plantilla? Sobre todo después de no empezar de la mejor manera el año en cuanto a resultado, con esa derrota contra el Bergantiños, pero dejando buenas sensaciones en cuanto a juego, ¿no?
Sí, hombre, lo que siempre digo, que lo importante en esto es sumar, ¿verdad? Y si puedes sumar de tres en tres, mejor. Pero también es cierto que lo que transmite el equipo pues nos hace pues estar tranquilos, porque creo que lo está haciendo bien, estamos, bueno, que creo que demostrando que podemos disputar con cualquier equipo y que quizás tenemos esos pequeños detalles que nos están condicionando, ¿no? Yo creo que el equipo hace muchas cosas bien, pero hay momentos que tenemos esos pequeños errores que nos están costando puntos y, bueno, pues el caso del otro día es un claro ejemplo, ¿verdad? Pero, repito, satisfecho, contento con el trabajo, pero siempre hay un pero, ¿no? Que no podemos dormirnos, que tenemos que seguir, que las segundas vueltas siempre son mucho más complicadas, pero, bueno, nos hace estar a todos tranquilos y expectantes, porque, desde luego, si bien es cierto, como te decía, que podemos ganar, yo creo que podemos ganar a cualquier equipo, pues evidentemente de la misma manera puedes perder contra cualquiera, ¿no? Dada la igualdad que hay, que se está demostrando, y ahí está la clasificación, ¿no?
Preguntarte también la única, lo prometo, por la expulsión, esa situación incómoda, porque además se ha confirmado esos dos partidos de sanción, no vas a poder estar en el banquillo en los dos próximos compromisos. No sé si vais a tomar alguna medida al respecto sobre esta sanción que consideráis pues injusta, ¿no?
Pues no, pues que por desgracia creo que, bueno, poco podemos hacer o nada podemos hacer, ¿no? Uh-huh. No tiene, es una expulsión que no tiene ningún sentido, porque es, bueno, pues pudo sacar roja, como pudo sacar amarilla, como no pudo, ¿sabes? No, yeah. No sé cuál es el criterio, porque en ningún momento ni estoy, ¿no?, nervioso, ni hago aspavientos, ni lo insulto, no, o sea, no hay, simplemente, bueno, pues es una jugada muy rápida que sacamos y que, bueno, pues le decía al Liniero, excepto que había cambiado la regla, creo que podemos sacar sin pedir distancia, y bueno, y eso es un poco ahí, ¿no? Yo estaba diciendo por qué había pitado. Bueno, una conversación aparte, creo que de tranquilo, pero y ahí viene el árbitro y, bueno, pues en estas situaciones que no te explicas, pero que creo que no tiene sentido, ¿no? Bueno, lo que más me duele, evidentemente, es la derrota. Bueno, pues estos dos partidos que están en la grada es desagradable, pero que hay que afrontarlo y que no va a influir en el equipo.
Cambiamos un poquito de tema. No sé si también para ti y para el equipo es un inicio de año un poco extraño por el hecho de regresar de vacaciones, jugar ese partido contra los Bergantiños y ahora, así de subetón, dos semanas de parón.
Pues sí, un poco extraño, ¿verdad? No sé cuál es, qué sentido tiene, pero venimos ya de periodo de estar de vacaciones, las navidades, juega ya, bueno, con lo que no es el primer partido, que siempre cuesta volver a retomar la competición, y que creo que el equipo se lo tomó francamente bien, tuvo una muy buena semana de entrenamiento, y ahora otra vez parado. Bueno, pues son esas situaciones que poco tenemos que hacer, solo afrontarlas, pero desde luego que son incómodas, sobre todo por repito, ¿no? Porque ya vienes de un parón y ahora a jugar, volver a parar, bueno, todo lo que eso conlleva, pero que está montado así y no queda otra, ¿no?
Actualmente estáis fuera de descenso, tenéis 21 puntos, 4 por encima del Arenteiro, precisamente vuestro próximo rival. A principio de temporada, ¿hubieras firmado esta situación para La Rosa?
Hombre, yo creo que siempre que un equipo que asciende como el Arosa o cualquier otro equipo, sabiendo un poco de la, ¿no?, de las dificultades económicas que tiene, yo creo que evidentemente que lo hubiésemos firmado, ¿no? Creo que es una situación hasta cierto punto cómoda, tranquila, pero bueno, como te decía antes, debido a la igualdad que hay, no te puedes dormir. Ganas dos partidos y evidentemente parece que ya vas a pelear por el playoff, y tres dos partidos y estás metido en el pozo. Y sobre todo, bueno, pues la característica de esta temporada, de los ascensos, los descensos, prácticamente vas a estar jugándote algo hasta el último momento, y desde luego sí que estamos, como te decía, satisfechos, pero no podemos dormirnos, ¿verdad? Porque una mala racha hace que te veas inmerso en los puestos de abajo. Nosotros sabemos evidentemente lo que tenemos que hacer, cuál es nuestro objetivo, lo tenemos muy claro desde
desde el primer momento y por eso vamos a pelear, pero bueno, eso no significa que no seamos ambiciosos o que queramos estar lo más arriba posible, por supuesto que no, porque aparte de jugadores que debutan en esta nueva categoría, bueno, que es nueva para todos, pero es una categoría más y todos muy con mucha ambición, con ganas de hacerlo bien y por supuesto de intentar conseguir el objetivo y evidentemente bueno pues intentar estar lo más arriba posible, ¿no?
Está abierto el mercado, te escuchaba decir hace unas semanas que le habías pedido a los Reyes algún fichaje, parece que se están retrasando un poquito, pero ¿tienes todavía esperanzas en que se hayan perdido y encuentren el camino hacia el estadio de Alhomba?
Bueno, va a ser difícil, ¿verdad? Bueno, pues como te decía antes, evidentemente yo creo que doctor Rafa, como el presidente, sabe que lo que necesitamos, uh-huh, la posibilidad de incorporar un jugador, no va a ser fácil, bueno, pues que porque bueno, el aspecto económico es el que es y desde luego bueno tendría que aparecer algo interesante, bueno, pues a lo mejor se tendría que producir alguna salida, bueno, todo eso que vamos a esperar hasta el último momento y bueno, yo le escribí dos veces para por si acaso se equivocaban en la dirección, por si entraban en otro lugar, pero bueno, la esperanza es lo último que se pierde y desde luego tranquilidad y si no, pues tenemos que afrontarlo con todos los jugadores que tenemos, que desde luego están haciendo un trabajo magnífico, pero bueno, quizás pues si viniese algún jugador más pues a ayudarnos y a sumar sería importante.
Desde luego, ojalá haya suerte y encuentren el camino, como ya decía, al estadio de Alhomba. Jorge Otero, entrenador de La Rosa, que muchísimas felicidades por la gran temporada que está haciendo el equipo, que hablaremos más a lo largo de esta segunda vuelta y a conseguir buenos resultados para asegurar lo antes posible el objetivo y quedar lo más arriba posible en la tabla.
Muchísimas gracias, eso esperemos que sea así.
Y más actualidad y sonidos de nuestros equipos también en Segunda Federación. Esta mañana, Diego Seoane, futbolista del Pontevedra, ha recibido en Pasarón el premio al mejor jugador granate del pasado mes de diciembre, un galardón que escogen además los aficionados del Pontevedra. Diego Seoane, el jugador granate, decía que ahora solo quiere disfrutar, que este premio no es individual, sino colectivo por el trabajo del grupo y que queda lo mejor.
No, muy, muy agradecido, pero es que la verdad es que este premio se lo puede llevar cualquiera del equipo. Está jugando todo el mundo a un nivel muy alto y bueno, ya te digo, reconocimiento del equipo, ¿no? Bueno. La verdad es que este año me estoy divirtiendo como un enano, como quien dice. La verdad es que el equipo juega muy bien, el equipo tiene mucha calidad por dentro, pues para la gente de fuera nos libera más y la verdad es que estoy disfrutando mucho.
Ahora, por delante, dos semanas de parón para el Pontevedra, que como dice Diego Seoane, no cree que afecten al rendimiento del equipo.
Bueno, bien, estamos en una buena dinámica, no nos afecta, la moral la tenemos pues muy alta, todos muy concentrados y la verdad es que las cosas están yendo bien y no tiene por qué afectarnos y bueno, tiene que afectarnos para bien, igual para coger un poquito más de ritmo si podemos y pues cargar más las pilas para lo que queda.
Hablaba así también el futbolista del Pontevedra sobre la posibilidad de alcanzar el liderato que ocupa ahora mismo el Unión Adarve.
Sinceramente tenemos que mirar para nosotros, puntuar de 3-3, que es lo que nos va a dar, intentar llegar a ese primer puesto, que es lo que queremos todos. Y nada, con nosotros puntuar hacer los 3 puntos no podemos hacer mucho más, así que seguir haciendo eso el resto que queda y seguro que llegaremos.
Ojalá así sea. Además, el Pontevedra, esta misma desde el Pontevedra van a ofrecer un viaje gratuito para apoyar al equipo contra el Compostela. Eso será ya el fin de semana del 23 de enero. Solo será necesario presentar para viajar en ese gratuitamente en el autobús la entrada para el partido.
En COPE estamos. ¿Dónde estás tú?
¿Qué tal, Lola? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, guapo.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
¿Qué tal le fue a usted con las sevillanas?
O si tú, yo soy de semisótano, así como unos 60, y mi marido son 2 metros. O sea, que imagínate la pareja perfecta para...
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.
Tras las vacaciones navideñas, poco a poco regresan las competiciones oficiales para nuestros equipos. Porriño y Guardés ya saben lo que es ganar en este nuevo año 2022. Y ahora es el turno para representantes en División de Honor Plata. Y es que este sábado tenemos todo un auténtico partidazo en Aranda de Duero entre dos equipos que la pasada temporada estuvieron en la máxima categoría del balonmano español. en Asobal, división en la que tratará de regresar, o más, mejor dicho, a la que tratará de regresar el Cisne, entrenador del equipo pontevedrés, Javier Fernández. ¿Qué tal, Jabato? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, entrenador, largo parón navideño, regreso al trabajo, a la competición. ¿Cómo está la plantilla? Sobre todo después, además de ese positivo que apareció al principio de la semana. ¿La situación está controlada por el momento?
Sí, bueno, por el momento sabemos que esto se puede dar la vuelta en cualquier momento. Uh-huh. Bueno, intentamos adaptarnos a todo lo que pase. Está claro que nosotros queremos seguir con lo que más nos gusta, que en este caso es jugar al balonmano, en mi caso entrenar. Y bueno, intentando esquivar un poco por donde nos viene, intentando minimizar los riesgos. Y bueno, a partir de ahí sabemos que casos pueden aparecer, pero bueno, vamos a intentar que no vaya más.
Lo decía en la presentación, partido entre dos equipos importantes, os conocéis bien, pero actualmente vivís situaciones muy distintas. Vosotros sois líderes, el Villa de Aranda es penúltimo. ¿Sorprende ver tan abajo al equipo burgalés?
Sí, te mentiría que te dijese lo contrario. Obviamente un equipo que hizo muchos esfuerzos al bajar y cambió, pues bueno, fichó muchos jugadores, hizo un cambio importante. Parecía que, bueno, que obviamente seguramente no están en la situación que más les gusta o que se preveía también en un inicio de temporada, pero bueno, esto es deporte y es complicado para todos. A partir de ahí, bueno, nosotros a lo nuestro entendemos que estamos en una buena situación, pero también somos conscientes de que esto se puede estropear en cualquier momento, y más en una liga como esta que arrastra los puntos a la siguiente fase, con lo cual centrado exclusivamente en intentar volver a la senda de lo que hicimos esta primera vuelta, esta primera parte de la liga, que también por otro lado sabemos que va a ser muy difícil, ¿no?
Con la situación de ambos equipos, ¿consideráis que vais con el papel de favoritos o preferís no tomar esa responsabilidad?
Bueno, seguramente así lo verá muchísima gente. Yo ya llevo muchos años en esta categoría y sé de la dificultad y sé que obviamente ahora estamos en una situación muy buena, pero en el momento que en esta liga pues te relajas, pues el equipo contrario te gana, ¿no? Y más un equipo como Aranda en su campo. Y entendemos que ahora para cualquier equipo ganarnos pues puede ser un punto de inflexión, ¿no? Que es un poco lo que deben pensar ellos, ¿no? El poder ganar al líder a día de hoy, pues bueno, es un poquito pues coger un poquito más de aire, meterse uh-huh. un poco más en la senda de las victorias y poder mirar un poco más hacia arriba. Entonces, bueno, nosotros también tenemos que saber jugar nuestras cartas y entender que tenemos que dar lo mejor de nosotros para ganar.
Es un rival complicado. Cuéntanos un poco, mister, ¿dónde van a estar las claves del partido, en tu opinión?
Bueno, nosotros ya tenemos mucha experiencia de haber jugado allí. Siempre se nos ha hecho muy, muy difícil. El año pasado sacamos el empate, pero los anteriores partidos que jugamos allí nos costó muchísimo. Ahora, bueno, tienen un entrenador nuevo, con lo cual también han cambiado jugadores que ya no están, con lo cual pues son un poco más incógnita que al principio de temporada. Entonces nos hemos basado un poco nosotros mismos en mejorar y intentar potenciar todas las cosas que hemos hecho bien antes del parón navideño, y que no se nos olvide, por así decirlo, y poder volver a ponerlo en práctica, que eso es lo más complicado.
Y ya la última por mi parte. Es complicado, pero ¿crees que el equipo va a mantener el nivel en esta segunda vuelta, sobre todo en cuanto a resultados?
Pues no lo sé. Ojalá. Nosotros vamos a luchar por ello. Somos conscientes, y hay que tener los pies en el suelo, de que es algo que es muy, muy difícil, que hemos hecho pues esta parte de la liga muy brillante, solo con una derrota. Igualarlo va a ser muy, muy complicado, pero bueno, centrándonos en el trabajo que estamos haciendo, en ir con el tópico de partido a partido, pues bueno, lo vamos a pelear. Obviamente va a ser muy, muy complicado y muy difícil, pero vamos a intentar mantener el listón. Vamos a llegar aquí para intentar luego pues bajar los brazos, ¿no? Es complicado, pero vamos a intentar mantener, como te decía, ese nivel de juego.
Despacito y con buena letra, como se suele decir. Entrenador, Jabato, que muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, que suerte en ese partido este fin de semana, el primero después de las vacaciones, y ojalá sigan llegando los resultados.
Muy bien, muchas gracias, un saludo.
Recordad además que hoy arranca el europeo de balonmano con el debut de los hispanos y con Rodrigo Corrales, el cangués, defendiendo la portería de la selección. El choque a las 6 de la tarde contra República Checa.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan. Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias, emocionarme contigo. reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Hablamos de baloncesto porque esta mañana el Celta Azorca Recalvi ha anunciado a través de sus redes sociales que la Federación Española de Baloncesto ha acordado la suspensión del partido entre el conjunto olívico y el Manuela Fundación Raca, previsto para este sábado 15 de enero en el pabellón de Navia. La causa, un brote de coronavirus en el equipo andaluz. El partido se disputará en otra fecha acordada por los equipos durante las próximas semanas. Y atentos al sistema de entrenamiento que ha tenido que llevar a cabo el Marín Peixe Galego tras la vuelta de las vacaciones. Iván Villaverde, único entrenador del equipo marinense, no podía dirigir presencialmente a la plantilla los entrenamientos por haber sido positivo en coronavirus, así que estuvo dándole vueltas a la cabeza hasta encontrar una solución, dirigir a sus jugadores desde el sofá de su casa, ayudándose de la tecnología. Así nos lo contaba el propio protagonista.
Estaba yo solo en el cuerpo técnico y yo necesitaban a alguien para supervisar el entrenamiento. Y se nos ocurrió hacerlo así. No es la forma más cómoda del mundo, pero bueno, era una forma también de conectar con los chicos otra vez después del parón. Y quería un poco, bueno, pues a pesar de estar confinado, pues que hubiera ya un primer acercamiento y poder preparar el partido lo mejor posible.
La buena noticia es que Iván Villaverde ya está completamente recuperado y puede dirigir las sesiones con total normalidad. Para que el plan funcionase fue pieza fundamental Joseba Aramburu, uno de los jugadores con más peso en el vestuario y que cuenta además con título superior de entrenador. Él fue el intermediario entre Iván y el resto de la plantilla.
La verdad es que Joseba hacía la mayor parte del trabajo él solo y yo realmente conectaba más para el tema del 5x5 del final, ¿no? Cada cierto tiempo teníamos estipulada una parada para poder hablar con Joseba y que Joseba se lo hiciera ver a los jugadores, y lo hicimos así. No es demasiado cómodo porque a nivel de espacios se te superponen los jugadores en el espacio y no te puedes mover para verlo desde otro ángulo, pero bueno, era lo que había, ¿no? Eso o...
El Peixe Galego ya ha sufrido dos brotes de COVID que le han obligado a aplazar dos encuentros. Por lo tanto, y como dice su entrenador, les espera un comienzo de año cargadito de partidos.
Sí, hemos recibido un correo ayer de que tenemos que jugar los partidos antes del 20 de febrero y estamos intentando, sobre todo, colocar el Oviedo, que bueno, que es un desplazamiento al final largo y a ellos les toca venir aquí, es intentar colocarlo lo mejor posible. Y si Dios quiere, pues que la cosa siga para adelante más o menos normal y no tener que aplazar más partidos, porque al final la liga ya está muy condensada.
Una británica llamada Diana Carroll.
El fin de semana, la banda sonora de tu madrugada la pone Carlos Herrera.
Como tú.
Porque nadie vive la música como él.
En 1971, una banda de rockland británica llamada Sweet.
Nadie te va a contar así la historia de cada canción.
Es la historia de una canción. Los 90 tienen varias canciones elementales, sustanciales, bandera. Esta de Lighthouse Family, indudablemente perdido en el espacio, es una de ellas.
En la madrugada del sábado al domingo a la una, en COPE vivimos la música como nadie, con Carlos Herrera, en Radio Carlitos Deluxe.
Antes de despedirnos, una noticia breve. La jugadora Carla Fernández del Arsil ha sido intervenida con éxito de su grave lesión en la rodilla y ya inicia un proceso de recuperación largo de entre 6 y 8 meses para volver a estar al 100%. Hasta aquí nuestro tiempo. Mañana, último programa de la semana a partir de las 3 y media de la tarde. Como cada día, te quedas ahora en muy buena compañía. Escuchas La Tarde en COPE. Gracias por escucharnos. Adiós.
Las 4 de la tarde y las 3 en Canarias.